Ella no quería moverse de allí, de su país, de su casa, del lugar de encuentro con Dios. Conocía los riesgos y los asumía. Así hablaba en declaraciones para Radio Vaticano la religiosa María Campillo, quien fue maestra de novicias de Isabel Solá, misionera asesinada en Haití el pasado 2 de septiembre. ¿Cómo fue la reacción de las hermanas del Jesús María al conocer el asesinato de Isabel Solá?
Primero sentimos una sorpresa inmensa porque la habíamos visto hacía 15 días, había estado aquí en vacaciones este verano y entonces, claro, fue llena de vida, nos sorprendió tremendamente, ¿no? Luego un shock con un tremendo dolor, un desconsuelo y encontrarnos con el sinsentido de una muerte absurda, ¿no? Y nos preguntábamos, pero bueno, pero ¿por qué ahora y por qué así? ¿Y por qué a ella? En fin, todos los porqués sin respuesta. Pero poco a poco la paz pues ha ido volviendo a nuestro corazón y el misterio pues ha ido cobrando sentido, ¿no? Desde la muerte de Jesús pues vamos entendiendo que la muerte es fuente de vida, que quien pierde su vida la gana y que el grano de trigo que cae en tierra pues da mucho fruto. El perdón ha ido ganando terreno en nosotras. Esa mirada trascendente, ¿no? De que su muerte seguro que va a ser muy fecunda y va a dar mucho a vida a Haití. Y ahora, pues nos hemos sorprendido de pensar que ha pasado como a ser patrimonio de la humanidad, porque todos los medios por todas partes nos dicen y todo el mundo la conoce. Entonces, pensamos que su vida pues ya está dando fruto, ¿no? Y nos sentimos más que nunca llamadas a la reconciliación y a la sanación para nuestro mundo herido. No sé, por ahí vamos. Y también enlazamos mucho con el origen de nuestra congregación, que nació en el corazón de una persona, en Claudina, que supo perdonar y luchar contra las consecuencias de la muerte y la violencia que provocó la Revolución Francesa y que le tocó a su familia de lleno porque mataron a dos hermanos, a un tío, en fin. Que la paz nos inunda, la alegría de saber que está con el Señor y que está dando ya fruto y que va a dar mucho fruto, aunque no entendamos los caminos, ¿no? Y las formas del Señor.
Yo viví aquí el terremoto, el 12 de enero del 2010. La mayoría de los heridos eran amputados. Él es un amputado del terremoto. El hermano murió sobre él y él estuvo durante 2 días con el hermano muerto encima. La parroquia estaba aquí. La puerta de entrada era en el otro lado y en el momento del terremoto había una reunión del comité litúrgico en el que murieron todos. Después del terremoto aquí celebrábamos las Eucaristías, estaba todo destruido. El olor a muerto era irrespirable. La gente aún así seguía viniendo y cuando habían ráfagas de viento que te traían el olor, la gente cantaba más fuerte.
Es el testimonio de la misionera Isabel Solá en el programa Misioneros por el Mundo de Televisión Española. ¿Cómo era Isabel y cómo era su trabajo allí también?
La personalidad de Isa era muy rica, pero ante todo yo quiero decir que fue una mujer apasionada por Jesús. Eso era lo que le movía, su motor. A él se entregó muy joven en la congregación de Jesús María que se había educado allí en Barcelona, ¿no? Y ese Jesús, ella ha dicho muchas veces que la ha hecho muy feliz y que le contagió sus preferencias por los pobres y su estilo y su manera de situarse en el mundo desde los de abajo, desde la misericordia y el alivio a los excluidos, desde el despojo. No sé, con él ya su manera pues se entregó a todos ellos con alma y vida, como hizo también Claudina, ¿no? Eso diríamos era como lo nuclear en ella. Pero después pues tenía también una sencillez extraordinaria y una alegría contagiosa por donde iba, ¿no? No, siempre estaba feliz, sonriendo y así la reconocen los que han convivido con ella, ¿no? Por otra manera era austera y libre, pues como el viento, con un entusiasmo y una creatividad por la vida que no le frenaba nada, ¿no? Y luego tenía una gran sensibilidad, pues, que expresaba en la música. Ella era compositora y cantante, hizo un CD porque nos ama y que lo tenemos por ahí, ¿no?, con cantos suyos. También amaba la fotografía, tiene reportajes preciosos donde expresa su sensibilidad, ¿no?, y una gran ternura, sobre todo con los niños y las personas más pobres. A mí me parece que esa sensibilidad le hizo penetrar las heridas, le hizo penetrar la pobreza y la marginación, el deterioro ambiental, incluso país, porque Haití es un país devastado, ¿no? Y descubrir la belleza, la bondad y la armonía original, pues que Dios había sembrado en cada criatura. Ella sabía extraerla y sus fotos lo demostraban, ¿no? Por otro lado, pues no sé, parecía frágil, pero era de una enorme fortaleza y una esperanza inquebrantable, que llegó así a superar situaciones muy duras como el terremoto de Haití del 2010.
Y los primeros días después del terremoto estuve trabajando en un hospital. La mayoría de los heridos eran amputados, tuvimos que amputar allí y hacer toda clase de intervenciones muy difíciles. Sí, si estás trabajando por el pueblo, la gente lo sabe, la gente nos respeta mucho. Hay más reticencia al blanco. El blanco es dinero, el blanco es negocio. Rehacer la vida en un país tan pobre, que ya era una tragedia antes, es que no se sabe por dónde empezar. Yo en mi casa no entraba porque estaba muerta de miedo. Mi casa estaba muy fisurada y no entré, estábamos viviendo en la calle. Y vivimos de la solidaridad de la gente. La gente me daba de comer.
Nuestra entrevistada María Campillo explica que a Isabel todos la querían y la respetaban en Haití. A ella le marcó la vida el terremoto y no se quería mover de allí.
Y yo creo, estoy convencida, y todas lo estamos, ¿no?, que sobrevivir a esa catástrofe la marcaron profundamente. Le cambiaron la concepción de la vida, de la muerte, del sufrimiento. Fue una experiencia brutal de muerte y vida. Estuvo con sus manos sacando gente de los escombros día y noche sin dormir. Todo eso le marcó. En lugar de encerrarse en su soledad, abrió su casa y la llenó de gente del país. Gente que se había quedado sin casa, gente desahuciada, niños. Y bueno, pues eso, insisto, le cambió la vida. Y ella en un momento dado decía: pensaréis cómo puedo vivir en Haití entre tanta pobreza y miseria. Y una frase que se ha salido mucho en los medios, ¿no? Lo único que puedo decir es que Haití es ahora el único lugar donde puedo estar y curar mi corazón. Haití es mi casa, mi familia, mi trabajo, mi alegría, mi lugar de encuentro con Dios. Y sabía que había peligros, pero decía que formaba parte de su vida y los asumía. Asumía en un momento dado, pues eso, una muerte como la que ha tenido, ¿no? Quizás resumiendo diría que vivió las bienaventuranzas con naturalidad, en lo ordinario y en lo extraordinario. Por eso fue feliz entre los preferidos de Jesús y como él se entregó al mando hasta el extremo, hasta que la mataron. Y pienso que de ahí raya su luz, su fuerza, ese aire fresco que está atrayendo y recorriendo el mundo y nos habla de vida para siempre, ¿no? ¿Y dónde trabajó? Pues ella desde muy jovencita quiso irse a misiones, trabajó en África subsahariana, sobre todo en una escuela como educadora y con la promoción de la mujer. Y después pidió irse a Haití, un sitio aún quizá más pobre, decía ella, que África, y allí ha trabajado pues de todo, ha hecho de todo: educadora, enfermera, montó un taller de prótesis de piernas y brazos para los amputados del terremoto, que ya funciona solo, y estuvo yendo pues con un grupo de haitianos, enfermeras y médicos por los pueblos, vamos, más que pueblos, poblados, a curar, a hacer consultas médicas pues de primarias, en fin, que sacó también su vena de enfermera, ¿no?, y educadora. Y ahora tenía en sueños pues un proyecto de hacer una escuela allí de Jesús María para niños y jóvenes. Pero para mí lo importante no es solo lo que hizo, que es mucho, sino cómo lo hizo, con ellos y desde ellos. Siempre, de hecho, promocionó y mandó a estudiar fuera a un chico haitiano para que se hiciera cargo del taller de prótesis, porque ella tenía claro que había que promocionarlos, que tenían que ser ellos y con ellos, no ella sola como francotiradora. Eso me parece una cosa muy bonita, ¿no?
¿Qué os contó ella este verano cuando estuvo allí?
Nosotros nos la encontramos en Loyola. La encontramos como muy feliz, muy vital. De hecho, tenemos algunas fotos de ella preciosas. Subió a un monte y decía, me trago el mundo, estoy feliz. Se encontró, y claro, ella vive allí muy sola, en Haití, y aquí se encontró con muchas hermanas nuestras, jóvenes, algunas que no conocía, porque hacía poco que habían entrado en la congregación, otras pues compañeras de vida de toda la vida. Entonces ella nos dijo pues eso, que estaba feliz, que estaba en paz, que tenía ganas de tragarse el mundo, que tenía unos sueños enormes para eso, para el futuro de Haití, pues construir la escuela, que Jesús María se implantara más allí, etcétera. Pero también nos dijo que, bueno, pues que era consciente de los peligros y que sabía que su vida, pues bueno, pues como cualquier otra allí, podía correr peligro y que lo asumía, porque pues eso, ella era muy consciente y lo asumía, era fruto de su decisión y de su opción de estar en Haití.
¿Han hablado con la gente de Haití, con sus hermanos, con sus amigos, su familia allí? ¿Qué han dicho? ¿Cómo es la reacción de los de Haití?
La gente de Haití está desolada porque dice que no entienden. Una mujer que ha dado todo por ellos, ellos decían, y ella decía este verano también, el mejor piropo que me han echado los haitianos es decirme, hermana, tú ya no pareces europea, ya eres una de nosotras, ya te consideramos una de nosotras, tú eres otra haitiana más. Y eso la llenaba de alegría, dice, es el mejor piropo que me han echado. Y bueno, pues entonces la gente está totalmente desolada porque dice que se han llevado a una persona que estaba dando la vida por ellos, que les está ayudando, que los quiere, que tiene abierto su corazón y sus puertas, que todo el dinero que consigue es para ellos, y pues está muy desolado, evidentemente. Es una persona conocida en Puerto Príncipe. Allí se conocen mucho todos los religiosos y sobre todo en la zona o en el barrio donde ella estaba. Yo no lo sé, es una sensación mía, pero yo creo que quienes la mataron no la conocían. Si lo hubieran conocido, no lo hubieran hecho. Bueno, eso desde allí. Los hermanos muy tristes, pues porque comprende que el 2 de enero murió la madre, el 6 murió un hermano y el 2 de septiembre ha muerto ella, que era la pequeña. O sea, que llevan un palo en estos meses del 16 tremendo. Pero los hermanos sabían que Isa era una enamorada de Haití y sabían lo que quería aquello. Y entonces pues estaban de alguna manera de acuerdo en que nos la repatriaran, que fuese enterrada en Haití. Y dentro de la tristeza, orgullosos de esa hermana, ¿no? Que dice que es la joya de la familia, ¿no? Pues, bueno. Nosotras también muy orgullosas,
pues sí,
de haber tenido una hermana que ha vivido, no solo ha muerto así, sino que ha vivido con ese aire fresco que ha infundido pues a la congregación y a la iglesia y a todo el que se juntaba con ella, porque era contagiosa desde su sencillez, esa vitalidad, ¿no?
Sí.
Oye, y quiero recordarte una cosa, que murió el 2 de septiembre, vamos, la mataron el 2 de septiembre,
sí,
¿no? Y hace años, 30 y algún año, también el 2 de septiembre mataron a una hermana nuestra en Guinea Ecuatorial, a Carmen Samarán. O sea que
increíble.
Una fecha significativa, porque para nosotros, una en África y otra en Haití,
sí,
la asesinaron a las dos el mismo día, y las dos catalanas.
¿En Haití la misión del Jesús María qué es y cuántas religiosas hay?
En Haití tenemos tres comunidades. En Puerto Príncipe, donde ella estaba con otra religiosa americana, pero que se fue hace unos años, y ahora estaba más con voluntarios y gente del país. Luego tenemos otra en Gromón, a mitad, en medio del país, con dos monjas americanas. Y luego tenemos otra en el norte, en Jan Ravel, donde hay una religiosa española, Nazaret Ibarra, y otra religiosa irlandesa. Y entonces ellas lo que hacen fundamentalmente es pues promoción de la mujer, repoblación forestal para el medio ambiente, algo de enfermería, ayudan en los hospitales, pues el tema enfermería, el taller de artesanía para que los haitianos puedan desarrollar su creatividad, y también ellas venden eso para que puedan tener un pequeño salario, un pequeño sueldo, pues estos jóvenes y estas mujeres que cosen, que pintan, que hacen artesanía haitiana, y ellas las difunden en Estados Unidos, en España. Tienen también un proyecto de acompañar a los educadores de escuelas rurales, y van pasando, les van dando cursos, les van dando recursos para promocionar escuelas rurales donde los niños chicos no pueden acudir a un poblado donde haya una escuela estatal más grande, ¿no? Y tienen también una ayuda a construcción de viviendas desde el terremoto. Le dan una ayuda a las familias, ellas ponen su mano de obra, ellas les compran el material, les dan un poco los planos, las orientan, les ayudan para que las familias pues vayan teniendo su propia vivienda, ¿no? También hay muchas becas de comedor para niños, etcétera.
En Haití actualmente hay 5 religiosas de la Congregación Jesús María repartidas en 3 comunidades. La congregación, que fundó la beata Claudina de Benet, está presente en 28 países de 4 continentes.
Que nosotras somos eminentemente, desde los orígenes, muy misioneras. En el 1842 ya nos fuimos a la India, ¿no? Casi recién fundada la congregación. Y estamos, pues, por ejemplo, en Oriente, estamos en Timor Oriental, en la India, en Pakistán, y luego una en Siria, donde tenemos hermanas sirias que están viviendo el conflicto ya todos estos años, la guerra, vamos, qué conflicto, guerra, y una zona súper vulnerable, en Líbano, eso en la zona de Asia, ¿no? Luego en África también estamos en Marruecos, en Gabón, Nigeria, Guinea Ecuatorial.
Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.